Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama, y te ama porque te ha amado hasta el extremo. ¿Y dónde yo reconozco el amor hasta el extremo? Lo reconozco en la cruz de Jesucristo, porque Dios te ha amado tanto que ha querido rescatarte de la muerte y regalarte la resurrección. Y sobre todo, cuando tú sufres, está el amor de Dios más candente en tu vida. Está, por decirlo de alguna manera, en la órbita del amor hasta el extremo. Por eso, puede ser que tú tengas muchos sufrimientos y que el Señor pues quiera amarte preferencialmente en estos sufrimientos. El sufrimiento es una manera para poder estar en sintonía con el amor de Dios. El Señor, especialmente cuando tú sufres, está más cerca de ti. Cuando tú sufres, el corazón de Cristo ha atravesado, te está queriendo palpitantemente. Es decir, en la vitalidad de aquel que entrega su vida para que tú puedas vivirla en abundancia. Déjate amar por este amor que se duele contigo, que en tu sufrimiento Él te puede comprender, porque tu sufrimiento Dios lo ha clavado en la cruz, incorporándolo a su misterio de revelación. Y es que en la cruz se nos revela este amor que no nos deja solo. Tú no estás solo, y por eso Dios, en esta compañía amorosa en el sufrimiento, te está hablando con un lenguaje tan conocido para ti, tan cercano para ti, que en todo sufrimiento encuentras la fecundidad de esta compañía, de este revivir en este don de Dios de sí mismo, porque Dios está derramando continuamente en ti. En esta mañana, deja que Dios se meta en tu sufrimiento, porque sólo así tendrá este sufrimiento sentido. El sentido de un amor que se entrega, de un amor que se da, de un amor que continuamente está queriendo abrazarte. Déjate abrazar por este amor. Ya Jesucristo en la cruz tiene los brazos abiertos. Ya Jesucristo en la cruz te está esperando continuamente como el eterno paciente. Ya Jesucristo en la cruz tiene abierto el corazón. Porque tú tienes cabida en él, sobre todo cuando sufres. Por eso, amor que se duele, amor que se hace cercano porque se duele contigo, amor que no desconoce tu sufrimiento, amor que plenifica tu sufrimiento como camino de redención, como camino de salvación. Y es que cuando uno sufre y sufre con Cristo, ya no es solo sufrir, es amar, amar. Por eso, atrévete en esta mañana y ama, ama en tu sufrimiento, incorporando tu sufrimiento a la cruz de Cristo para revivir con Él, aunque el sufrimiento esté ahí presente. Dios quiere descubrirte este misterio del amor hasta el extremo. Y estamos en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Hablamos de la oración cristiana. Y la oración cristiana, desde la definición de oración por Santa Teresita de Lisieux, una mirada hacia el cielo. También hemos hablado de la oración en la pedagogía de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, con todas estas figuras del Antiguo Testamento que nos presenta esta historia de lección en oración. Una oración que se va trasluciendo como una historia de todo hombre, desde la creación hasta los diferentes testimonios oracionales que tenemos en el Antiguo Testamento. En la plenitud de los tiempos, Jesucristo, el mismo, a través de su oración, nos enseña a nosotros a orar e incorpora nuestra vida a su oración, como la oración de aquel que nos ama auténticamente, verificado en la oración de amor. Y hemos aprendido las formas de la oración, los lenguajes de la oración, las diferentes modalidades de oración y también las fuentes de la oración. Es decir, toda una serie de herramientas y ensamblajes que nos hablan de toda esta historia preciosa del diálogo con Dios. Y es que somos capaces de Dios, somos capaces de diálogo. Dios continuamente quiere hacer autodonación de sí y lo hace por medio de esta relación, un diálogo de amor. Porque esto es lo que te repito cada mañana, Dios te ama y esto se descubre en la oración. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a escuchar los números del Catecismo de la Iglesia Católica que nos abre hacia otro mundo, una modalidad de oración. ¿Qué modalidad? La siguiente.
Números del Catecismo.
...2709... ¿Qué es esta oración? Santa Teresa responde: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La contemplación busca al amado de mi alma, esto es, a Jesús, y en él, al Padre. Es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor, y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. En la contemplación se puede también meditar, pero la mirada está centrada en el Señor. 2710. La elección del tiempo y de la duración de la oración de contemplación depende de una voluntad decidida reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación, independientemente de las condiciones de salud, trabajo o afectividad. El corazón es el lugar de la búsqueda y del encuentro, en la pobreza y en la fe. 2711. La entrada en la contemplación es análoga a la de la liturgia eucarística, recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de Aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor que nos ama para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. 2712. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Pero sabe que su amor, a su vez, es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre, en unión cada vez más profunda con su Hijo amado.
Conceptos para la nueva evangelización.
Contemplación. etapa de la vida de oración en la que, más allá de las palabras y de las consideraciones o razonamientos, el espíritu sintoniza vitalmente con Dios desde el núcleo del propio ser. Contemplativo, el que vive habitualmente en contemplación. También se llama contemplativos a los miembros de congregaciones religiosas masculinas o femeninas, no dedicadas en principio al apostolado externo, sino a la oración y al trabajo en la soledad del claustro. Retiro espiritual, tiempo en que uno se retira de sus ocupaciones habituales para dedicarse al ejercicio más intenso de la reflexión y la oración como medio de incrementar la vida de unión con Dios. Suele llamarse retiro cuando su duración es breve. Si es por un tiempo más largo, se usa la denominación de ejercicios espirituales. Revelación. Manifestación que hace Dios a los hombres de sí mismo y de su plan de salvación. La revelación se realiza por obras y por palabras intrínsecamente unidas. Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. Trata con ellos para invitarlos y recibirles en su compañía. Ya la creación es revelación, en cuanto que por ella podemos conocer algo del Creador. A esta se la suele llamar revelación natural. Normalmente se reserva el nombre de revelación para la que Dios realiza a través de sus enviados, los profetas y los demás hagiógrafos. El culmen de la revelación es Cristo. Después de la revelación del Antiguo Testamento, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, Él habla las palabras de Dios. Quien lo ve, ve al Padre. Después de su ascensión, envió el Espíritu Santo, que inspiró a los autores del Nuevo Testamento.
Sí, muy bien, lo habéis escuchado, el tratamiento específico de la oración contemplativa en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta cuarta parte del Catecismo. Y me parece especialmente valioso, redactado con esmero y precisión, empapado de la rica tradición recibida de tantos místicos y contemplativos, es decir, de tantos santos. En estos números se cita expresamente a Santa Teresa de Jesús, el santo cura de Ars, o mejor, lo que él contó sobre un campesino de su pueblo, la contemplación de tantos santos anónimos de apariencia ruda y sencilla, pero de alma verdaderamente unida a Dios. San Ignacio de Loyola, San Isaac de Nínive y San Juan de la Cruz. Pero los ecos de estos y otros santos son continuos en el Catecismo, como hemos visto. Me parece que resulta difícil condensar en tan pocas palabras tanta riqueza espiritual de siglos y hacerlo sin perder ningún aspecto importante de su contenido. El Catecismo de la Iglesia Católica lo logra aquí, en estos números que hablan peculiarmente de la oración contemplativa. Significativo es que el Catecismo utilice de entrada como definición de oración de contemplación la conocida y ya citada frase con que Santa Teresa de Jesús describe la oración mental. Toda oración es, en efecto, tratar de amistad, porque toda oración debe aspirar al más íntimo trato de amistad, a la más íntima unión con quien sabemos nos ama, que es la contemplación. No menos significativa es la utilización explícita de la expresión «amado de mi alma», propia del poema místico por excelencia, el Cantar de los Cantares, para designar a Dios como objeto de contemplación. El amor es, en efecto, el componente clave de esta excelsa forma de oración. La contemplación aparece así descrita como comunión de amor, caridad en acto, alianza y comunión en la que la Santísima Trinidad conforma al hombre, imagen de Dios a su semejanza, como oración del Hijo de Dios, sin olvidar que este es siempre cada uno de nosotros, un pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. La contemplación es también, según el Catecismo, una mirada de fe, una fe pura, a la vez que noche de la fe, un silencio al que se llega a través del recogimiento del corazón. La oración contemplativa es la oración más sencilla, sin dejar de ser la más excelsa de su tiempo fuerte. El camino de la santidad es camino de progresiva sencillez, como simple es Dios, y de progresiva fortaleza, participando de la omnipotencia divina. La oración de contemplación es don y gracia, al que el hombre se dispone en humildad y pobreza. Exige un sí y un fiat, la acogida incondicional del siervo y la adhesión amorosa del hijo. Tiende a ser continua, sin sujeción a tiempos, lugares y estados del alma o del cuerpo. La contemplación finalmente no se entiende sino en el misterio de Cristo, celebrado por la Iglesia en la Eucaristía, y necesariamente se proyecta en el bien de todos los hombres. Y como paradigma de contemplación, vamos a escuchar esta lectura tan hermosa de esta contemplación que tuvieron los apóstoles en el monte Tabor, donde Cristo revela su naturaleza divina y con ello les revela el misterio de su filiación divina.
Escucha de la palabra.
Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés, y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: «Rabbí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pues no sabía qué responder ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra y vino una voz desde la nube: «Este es mi hijo amado, escuchadle». Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos.
Reflexión.
Y a Jesús solo con ellos, y esto es lo que hace la oración de contemplación. Jesús exclusivamente se queda contigo, y tú disfrutas de Jesús. La contemplación es el nivel más profundo de la relación con Dios, a la que debemos llegar los cristianos. El culmen de la oración cristiana, sí, amado oyente. Su realidad más sencilla, pero como lo sencillo en el ámbito espiritual es lo más perfecto y rico, no es fácil abarcarlo en conceptos. Nos vamos a limitar a comentar algunos pasajes del Catecismo para captar su esencia. Mirar a Dios y saber que nos mira, manteniendo esa presencia intensa de Dios en todo momento y actividad, a partir de las pinceladas que los textos nos van dibujando, pero sin detenernos a examinar todas sus implicaciones. ¿Qué es la contemplación? El Catecismo de la Iglesia Católica acude a Santa Teresa, que responde que no es otra cosa que oración mental. A mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Tratar de amistad, es decir, conocimiento y amor personales, estando muchas veces tratando a solas, directamente con Dios, dejando al margen el resto de realidades que conforman nuestra vida, con quien sabemos nos ama, estar sabiendo que me ama Dios. Luego todo lo demás, bueno o malo, es pasajero y por tanto tiene una importancia relativa. Por eso, para Santa Teresita, la oración es un impulso del corazón, una simple mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. ¿Os acordáis que esta definición es la definición con que empezamos todos estos programas de el Catecismo de la Iglesia Católica en su cuarta parte? La contemplación implica recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, habitar la morada del Señor, que somos nosotros mismos, despertar la fe para entrar en la presencia de aquel que nos espera, hacer que caigan nuestras máscaras y volver nuestro corazón hacia el Señor, que nos ama para ponernos en sus manos como una ofrenda que hay que purificar y transformar. ¿Y qué significa esto? Recoger el corazón, recoger todo nuestro ser bajo la moción del Espíritu Santo, es tarea de la voluntad, porque ella es la encargada de dominar y dirigir todo el ser del hombre, toda su existencia, para entregarla libremente al amor de Dios, a la voluntad del Padre, a la moción del Espíritu Santo. Ese recogimiento de todo lo que somos hace que no estemos desperdigados en lo exterior y que por tanto podamos vivir nuestra vida, que es una vida con Dios. La morada del Señor, que somos nosotros, es el nuevo modo de vivir la Trinidad en el mundo, en y a través del cristiano. Esa vida es vida teologal, vida de fe, que nos hace ver a Dios y ver la miseria y el pecado que oculta nuestro ser hijos de Dios, nuestras máscaras, dice el catecismo. Vida de caridad, que nos lleva a volver al amor de Dios, entregándonos como ofrenda viva. Esta es la entrada en la contemplación, y por ese camino, amado oyente, se debe proseguir. La contemplación es diálogo del Hijo con su Padre Dios, un Hijo que se sabe amado por su Padre y de manera infinita, y que quiere corresponder amando todavía más, pero dándose cuenta de que el amor para llegar a Dios, a la unión con Dios, solo puede ser un amor sobrenatural, un don gratuito por encima de las capacidades del ser humano, un amor que es el mismo espíritu amor de Dios derramado en el corazón del cristiano. La contemplación es la percepción de esta realidad maravillosa del ser cristiano. Puedo amar como Dios porque Dios está en mí. Puedo amar como Dios y unirme cada vez más íntimamente a Dios, a su voluntad de Padre, porque cada vez que me voy uniendo más profundamente a Cristo, hasta el punto de convertirme en otro Cristo, el mismo Cristo se hace en mí. La contemplación es crecimiento o perfeccionamiento de la fe. La fe nos hace dirigir el pensamiento hacia Dios y descubrir la maravilla de su ser y de su presencia en nosotros. La fe, amado oyente, es mirar a Dios y pensar en Él continuamente, manteniendo una amistad habitual con Él, hablando con Él en nuestros corazones a lo largo de todo el día. Contemplar a Dios es descansar en el pensamiento de Dios, olvidándose de uno mismo. La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira, decía en tiempos de su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. Aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle. Sin embargo, amado oyente, la contemplación no es una operación meramente intelectual. El pensamiento de Dios lleva a amar, esperar, alegrarse, admirar, honrar, adorar, toda una serie de actos que engloban la entera realidad humana. En dichos actos alcanzamos la bienaventuranza, porque nuestro corazón puede descansar y estar satisfecho con la posesión de Dios. La contemplación no es sentimiento, ni actividad, ni conocimiento. Es amor que abarca todo. El amor es la aceptación y adhesión, apacible, tranquila, satisfecha, del alma en la contemplación de Dios. No es mera introspección o conocimiento, sino un conocimiento al que acompaña el amor. La contemplación cristiana es conocer amando y amar conociendo en honda y vital compenetración. Mirar, contemplar a Dios y saber que nos mira, contempla. Saber la presencia y cercanía de Dios, que lleva a amarle y al deseo necesidad de saber y amar. Más, es decir, no solo en momentos puntuales, sino habitualmente, a lo largo de toda la jornada, y mejor. Y amar a Dios, pero también a ese mundo al que Dios ama. Amor a Dios y amor al prójimo forman una unidad inseparable. Esta unidad en una persona situada en el mundo implica no solo amor interior, sino obras de amor, amor manifestado en obras, las obras de una persona que se guía según una inteligencia cristiana, iluminada por la fe en Cristo, por la manera de ver Cristo la realidad, y que expresan el amor a Dios y a los hombres. No quedan fuera de esta noción de contemplación todo esto que hemos dicho. En consecuencia, contemplación y acción se presentan como actitudes entre las que no solo no hay incompatibilidad, sino que se complementan y reclaman. ¿Cuántas veces hemos pensado que la contemplación está reñida con la acción y que el contemplativo no es una persona activa o de acción? La contemplación lleva a saber del prójimo. La contemplación no se cierra en sí misma. La contemplación siempre te lleva al amor al prójimo, a la solidaridad verdadera. Por eso es importante saber que la contemplación siempre reclamará acción. Es importante esto que estamos diciendo, porque muchas veces hemos creído que la contemplación es inactiva. Este es el único camino para seguir a Cristo, nuestro modelo, y llegar al Padre, porque así es como vivió Jesús. Fijándonos en él, en su oración y su vida, descubriremos cómo se puede dar relieve sobrenatural a las actividades aparentemente más pequeñas. Aprenderemos a vivir cada instante con vibración de eternidad y comprenderemos con mayor hondura que la criatura necesita esos tiempos de conversación íntima con Dios para tratarle, para invocarle, para alabarle, para romper en acciones de gracias, para escucharle o sencillamente para estar con él, igual que pasa en la vida corriente de todas las personas, donde a los que amamos van constantemente las palabras, los deseos, los pensamientos. Hay como una continua presencia. Pues así con Dios, con esta búsqueda del Señor, toda nuestra jornada se convierte en una sola e íntima y confiada conversación. Nuestro Señor nos hace ver, con su ejemplo, que ese es el comportamiento certero, oración constante, de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. Esta es la contemplación. Vamos a escuchar esto de esta canción tan hermosa que nos sitúa en este ser del todo de Cristo y que toda nuestra jornada simplemente sea una contemplación de vida, una contemplación de acción en el amor.
Gracias, Señor, por todas las personas que a lo largo de mi vida me han llevado hasta ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y yo te he encontrado a ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Y tú me has encontrado a mí. Y por un tesoro encontrado en un campo se vende todo para comprarlo. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Yo contigo aprendí a no pensar en mí mismo. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un
Escuchan
amigo,
el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Miguel Ángel Morán.
Bueno, y estamos, para los que os habéis incorporado en este momento, en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos hablando de la contemplación, esta mirada de amor a aquel que sabemos nos ama. Qué importante es vivir toda nuestra historia y nuestra vida desde este amor, porque si no, no tiene sentido nada el sentirse amado por Dios. Y esto, sentirlo desde esta mirada penetrante del corazón que se encuentra con este amor, un amor que completa completamente la vida. Por eso, la importancia de la contemplación. Y todos estamos llamados a esta contemplación. Realmente, la oración cristiana tiende hacia ello. Fijaos que la meditación de estos días, cuando hemos estado hablando sobre la meditación, era algo intelectual. Sin embargo, la contemplación es un giro del corazón. Es saber que nuestro corazón puede entrar dentro de la dinámica del amor de Dios. Es saber que Dios se regala a sí mismo en el amor y por eso nosotros podemos amar. No podemos amar sin este don gratuito de Dios, porque tú eres incapaz de amar, a no ser que recibas este don de Dios. Y este don de Dios está ahí, está queriéndosete dar. Por eso es tan importante buscar este tiempo de oración, porque fíjate, la contemplación no es tanto, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, buscar tiempo para orar, sino emplear todo el tiempo para amar. Por eso es entrar dentro de la dinámica de este amor que ha sembrado Dios en ti y que puedes encontrar simplemente abriendo tu corazón. Por eso es la importancia, quisiera subrayar la importancia de la contemplación, sin la que todo resulta insípido y se convierte en ejecución fatigosa de los preceptos, en voluntarismo, en moralismo. La contemplación está fuera de todo esto, está fuera de la ley, está fuera de la voluntad, en el sentido de tengo que, debo de. La contemplación siempre te lleva a la libertad del amor, porque ¿qué es otra cosa la libertad más que sentirte amado y amar? La libertad verdadera comienza cuando tú tienes un corazón que se siente amado, y porque se siente amado es capaz de amar. Cuando tú amas, eres realmente libre. La falta de contemplación nos impide captar globalmente los diferentes aspectos de la experiencia cristiana y vivir realmente el ven y sígueme de Jesús. En la contemplación, el hombre alcanza el máximo de claridad y de fuerza. En ella se verifica el proyecto hombre y se va realizando a medida que se integra en los actos, en la cultura, en la expresión exterior de la persona. Y es que la contemplación todo lo cambia, porque la contemplación hace que todos tus actos rebosen de amor. Y fíjate, todo esto regalado. Es decir, es que a nosotros nos cuesta muchas veces el entrar dentro del sentido de lo regalado. Y la contemplación es simplemente dejarte amar y hacerlo vida. Y hacerlo vida de tal manera que todo transparente el amor de Dios. El paso de la meditación a la contemplación es, pues, un momento vital y determinante de la experiencia cristiana. Con frecuencia, nuestra experiencia cristiana será como máximo a nivel de meditación, de reflexión, de bellos pensamientos, pero todavía oscura respecto a muchos valores del don de Dios hecho al hombre. Tal es, a menudo, la experiencia de los apóstoles en el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, que ven y no comprenden, que tienen ojos y no ven. ¿Os acordáis de estos, amado oyente? Por esto nos encontramos inciertos, a vueltas con continuos replanteamientos y con deseos de evasión, porque no se tiene como referencia la contemplación. Las preguntas que podemos hacernos entonces deben ser sobre cómo practicamos la oración y si nos abrimos a la contemplación, si la consideramos fundamental para nuestro camino de fe. Y es que hasta que no te encuentras con la contemplación, no puedes hacer vida de ti, porque la contemplación te lleva a saber lo radical del cristianismo, que es dejarte llevar por la inercia del amor de Dios en todas las vicisitudes de tu vida. Por eso la contemplación es tan necesaria. Hasta que uno no se acerca a este misterio de la contemplación, no es capaz de poder dar sabor a la vida, sabor a todo lo que realizas. Y esta llamada a la contemplación es de los sencillos, es de los humildes. Es decir, tú estás llamado a esta contemplación. Cuando nosotros hablamos de contemplación parece que está reservado para los místicos. Y resulta que todo cristiano, por ser hijo de Dios, está llamado a esta contemplación del amor del Padre, donada en su Hijo Jesucristo y regalada por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que actúa dentro de nosotros y nos hace clamar el amor hacia el Padre por medio del Hijo. es este entrar dentro de la dinámica del amor, en este entramado Dios mismo ha querido para nosotros, para que esta maquinaria del amor, este engranaje, pudiera ser nuestro y vivir de la felicidad de este amor que se entrega, que se da, que es para ti. Qué bueno es que podamos tener estas ondas de Radio María para poderte decir que tú estás llamado a esta contemplación, que no es una oración de élite, sino que es de los pequeños, de los sencillos, de los que simplemente tienen un corazón esponjoso, que desea recibir este amor. Abre tu corazón a la oración de contemplación. Siente el amor de Dios dentro de ti. El Espíritu Santo gime dentro de ti con estos dolores de parto que quieren hacer nacer dentro de ti una naturaleza nueva. Y esta naturaleza de nueva es Cristo mismo manifiesto en ti, porque se siente amado por el Padre. Nos quedamos perplejos, ¿verdad? Y es que este amor es para ti, esta contemplación es para ti, esta acción contemplativa da sentido a todas las obras de tu vida. Esto no está reservado para unos pocos. Esto es una llamada al amor universal. Es decir, tú que estás escuchando por el receptor, eres en potencia un gran contemplativo. Déjate a amar y contemplarás esta mirada de amor que se vierte hacia ti.
Oración.
Señor, te seguimos paso tras paso, sin saber bien a dónde quieres llevarnos. Tenemos confianza en tu palabra y confiamos en que te mostrarás sobre el monte, como te mostraste sobre el monte a Pedro, Santiago y Juan, como te mostraste sobre el monte a Moisés, como te mostraste sobre el monte del Calvario. Danos la gracia y la perseverancia de subir hacia el monte sin cansarnos, dando cada paso en la certeza de que es atraído por tu amor, por tu verdad. Da perseverancia a nuestros pasos. Haz que no nos distraigamos ni nos sentemos perezosamente, que llenemos cada momento de nuestra jornada con la certeza de seguir guiados, conducidos y atraídos por tu verdad y por tu misericordia. Y perdónanos, Señor, si en algún momento del camino tropezamos, o caemos o nos apartamos. Danos alivio y aliento a los que caminamos hacia el monte de la contemplación.
Recuerda.
¿En qué se caracteriza la oración vocal?
La oración vocal asocia el cuerpo a la oración interior del corazón. Incluso quien practica la más interior de las oraciones no podría prescindir del todo en su vida cristiana de la oración vocal. En cualquier caso, esta debe brotar siempre de una fe personal. Con el Padre Nuestro, Jesús nos ha enseñado una fórmula perfecta de oración vocal.
¿Qué es la meditación?
La meditación es una reflexión orante que parte, sobre todo, de la palabra de Dios en la Biblia. Hace intervenir a la inteligencia, la imaginación, la emoción, el deseo, para profundizar nuestra fe, convertir al corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. Es una etapa preliminar hacia la unión de amor con el Señor.
¿Qué es la oración contemplativa?
La oración contemplativa es una mirada sencilla a Dios en el silencio y el amor. Es un don de Dios, un momento de fe pura, durante el cual el que ora busca a Cristo, se entrega a la voluntad amorosa del Padre y recoge su ser bajo la acción del Espíritu. Santa Teresa de Jesús la define como una íntima relación de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama.
y abrimos nuestros micrófonos para que intervengáis en el programa a través de vuestras llamadas. ¿Y a qué número de teléfono tenéis que llamar? Pues ahora se os dice en esta cuña.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Sí, buenos días, Luis Eduardo.
Buenos días, Padre Miguel Ángel.
Sí.
Tenemos una pregunta desde Sevilla, María Dolores. Dice que tiene más de 38 años, está enferma, bastante enferma. Vive para Dios y reza. Y dice, tú sabes lo que necesito, quiero lo que tú quieras. Ella lo reza en el rosario. Y dice que esa es una forma correcta de ofrecerlo a Dios, de decir eso, de decir, tú sabes lo que necesito, quiero lo que tú quieras.
Fíjate, María José, de Sevilla, pues esa es la oración perfecta, porque es la oración de María, el hágase en mí según tu palabra, porque fíjate, María José, todos los acontecimientos de la vida son palabra de Dios, y como son palabra de Dios, Dios no está encerrado solamente en la Escritura, sino que Él sigue escribiendo en el camino de la vida de cada uno. Y una palabra de Dios puede ser la enfermedad. Cuando uno está enfermo, es una palabra de Dios, para su vida, porque cambia radicalmente la vida de una persona. Por eso, el decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad. Si tú quieres curarme, Señor, aquí estoy, movido por los hilos de mi vida, por los hilos de mi historia. Yo veo en cada acontecimiento lo que tú estás escribiendo como en el lenguaje del amor, porque la providencia es eso. La providencia es el amor de Dios metido dentro de la historia del hombre. Pues Señor, aquí tienes mi vida. Si quieres curarme, ya sabes, aquí tienes mi enfermedad. Si quieres que yo permanezca en ella, Señor, quiero comulgar con tu cruz, quiero redimir, seguir redimiendo al mundo, haciendo actual tu cruz en mi vida. Pues Señor, aquí me tienes como colaboradora, aquí me tienes con mi enfermedad, pero en todo, Señor, veo una muestra de tu amor, veo más allá del acontecimiento en sí mismo. Es lo que hemos hablado en este programa. En este programa hemos hablado de esto, de la contemplación. Y la contemplación no es otra cosa que ver más allá de lo que nosotros podemos sentir con nuestros sentidos. El ver con el corazón. Por eso, María José, claro que tu enfermedad es una palabra de Dios para tu vida, y claro que es una oración perfecta, el rezar el rosario y rezando el rosario decirle al Señor, Señor, aquí me tienes en mi enfermedad para hacer tu voluntad. Sí, Luis Eduardo.
Sí, Padre Miguel Ángel. Esther de Toledo nos dice, a la hora de meditar, ¿podría incorporarse otros elementos de experiencias como el tai chi y concretamente el dejarse llevar y saber que la iniciativa la lleva Jesús?
No debemos de confundir las oraciones de las religiones mistéricas del Oriente con la oración cristiana. Ya sabéis que hay ciertos métodos de oración que están mezcladas con filosofías o con otras religiones o con ídolos o con incluso invocaciones al demonio. Mirad, la oración cristiana es tan sumamente rica y tan personalizada en Jesucristo que nos sobra toda clase de otros métodos de oración. Con las oraciones orientales, por ejemplo, se me queda corto. ¿Por qué? Porque la oración cristiana es sumamente personalizada, es decir, se refiere a Jesucristo. Hay métodos orientales que nos pueden confundir, porque detrás hay otra filosofía, una filosofía que nos puede equivocar, descentrarnos de Cristo. La meditación en sí misma es un ejercicio de la mente para saber cuál es la voluntad de Dios en cada momento. No necesito de más. Cuando yo me meto dentro de la oración, es un diálogo con Jesucristo. Y ahí no debemos de mezclarlo con otras cosas. No debemos de mezclarlo con otras técnicas que pueden artificiar nuestra oración. Nuestra oración, la del cristiano, es una oración de relación, de amistad con aquel que sabemos que nos ama. Ya está. Y por lo tanto, yo estaré con Jesucristo, relacionándome como con un amigo, relacionándome con el Señor como me relaciono cualquier otra persona. El misterio de la oración cristiana es que yo puedo relacionarme con Dios como con un semejante, porque Dios tiene corazón humano y me entiende con ese corazón humano. Las técnicas artificiosas complican la oración cristiana. Sí, Luis Eduardo.
Bueno, padre, Gloria le pregunta, ¿qué diferencia hay entre la oración del cristiano y la de otras confesiones?
Si las otras confesiones son también cristianas, no hay ninguna diferencia. Es decir, nuestra centralidad puesta en Cristo, Gloria, puesta en Cristo. Y desde ahí, contemplar todo desde el corazón de Cristo, como se hace en la oración de contemplación, como hemos hablado hoy, desde el amor de Cristo, comprender todas las cosas, comprender la acción del Padre, comprender los impulsos del Espíritu Santo que te llevan a una comunión con Él. Por eso, Gloria, si es una confesión cristiana, ninguna diferencia. El católico también se dirige a los santos, se dirige a la Virgen María, y esta es la diferencia, que nosotros creemos en la intercesión de los santos y en la intercesión sublime de María. Con las otras confesiones, fíjate, Gloria, el Dios cristiano es un Dios muy personal, es un Dios trinitario. El Dios trinitario yo no me lo puedo encontrar en el mundo musulmán, por ejemplo, o el Dios trinitario yo no me lo puedo encontrar en el budismo, y por lo tanto la oración con otras confesiones cristianas es diferente a la confesión de otras religiones, es muy diferente a la confesión cristiana. Gloria, el Dios del cristiano es un Dios genuino, es un Dios que nos habla de una comunión personal, es un Dios que nos habla de un amor total. Por eso es muy importante que sepamos que la oración de otras confesiones se dirigen a un Dios no es el Dios cristiano. Y después, la oración tan importante como es el ofrecimiento de la Eucaristía. Sobre la Eucaristía, ya sabéis que esto es un misterio revelado tan precioso que en otras confesiones no será, porque tenemos a un Dios cercano, a un Dios que está con nosotros hasta el fin del mundo. Es un Dios totalmente distinto. Por eso sí que podemos dialogar con ellos. La Nostra Aetate del Concilio Vaticano II nos habla de esto, nos habla de el vivir con el otro, dialogando, puesto que hay algo en común, que es la trascendencia, saber que existe Dios, el creador de todas las cosas. Y ahí está el diálogo interreligioso. Bueno, pues ya son las 8:55, tenemos que despedirnos y me despido con esta gracia tan hermosa de bendeciros. deben decir, que es lo mismo que decir, hablo ante Dios bien de vosotros. Pues a todos los radioyentes de Radio María, pues le dedico esta bendición que habla de esto. Yo, desde mi corazón sacerdotal, hablo bien de vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo viernes.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.